la pasión y la crucifixión de Jesús no debe haber sido una sorpresa para los que prestan atención al Antiguo Testamento y a las palabras de Jesús mismo. La pasión y la crucifixión fueron predichos en profecías antiguas en el Antiguo Testamento, incluso por el mismo Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, tenemos la segunda predicción de su pasión dado por él mismo, hablando de su futuro, tratando de explicarlo a sus discípulos. Pero el mundo no prestaba atención. Jesús ese día iba instruyendo a sus discípulos y le dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte. Y 3 días después de muerto, resucitará. Más claro no podía ser. Pero ellos no estaban prestando atención. En la primera lectura del libro del Antiguo Testamento, estamos escuchando las palabras de sabiduría. Escuchamos otro preanuncio de la pasión de Jesús. Prestamos atención, es muy interesante esa lectura. Sometémoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Estaban hablando de Jesús, profecía de Jesús. ¿Por qué Jesús fue torturado y muerto en la cruz? Como el libro de sabiduría nos dice, le dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Maldad y pecado mató al justo Jesús. Lo vemos como ellos querían ponerle trampas cuando leemos el Evangelio. Luego, en el Nuevo Testamento, Santiago, uno de sus discípulos, nos presenta una dura discusión del pecado y la maldad. Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. El pecado nos afecta a todos. Si decimos nosotros que no hemos pecado, blasfemos contra el Espíritu Santo. Somos pecadores. Desde Adán y Eva somos todos pecadores. El pecado nos afecta. El pecado nos hace insensibles. El pecado desensibiliza y es progresivo y cada vez más lo notamos menos porque estamos más cómodos, más insatos por vivir con pecado. Poco a poco volvemos más tolerantes y cómodos con el pecado, con nuestros pecados, con los pecados de otros. Examinen sus propios pecados, verán. Con solo mirar a nuestra falta de acción nacional contra el pecado de la matanza y desmembramiento de los bebés, pierna por pierna, brazo por brazo, en el útero, en el seno de sus madres, en grandes números. Es una industria grande de billones, millones de millones de dólares. Y venden pedazos y partes de los cuerpos de los niños abortados. Aquí en Austin lo hacen. Y estamos cómodos con esto. Incluso nosotros pagamos impuestos y de esos impuestos pagan a ellos hacerlo. ¿Sabían esto? Reciben dinero del gobierno federal. Votamos para gente que permiten eso. ¡Qué pecado nacional! Y juntos lo compartimos, esta culpa nacional. Vemos nosotros la manera en que el pecado afectaba a los discípulos de Jesús. Ellos habían caminado con Él, habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, y Él, ¿cuántas veces les enseñaba que Él tenía que morir? Escuchamos la enseñanza de Jesús acerca de su próxima pasión. Él los había apartado por sí mismo para que pueda enseñarles sin que tener muchedumbre alrededor, para que Él podría concentrar en enseñarles sin distracciones. Sin embargo, todavía estaban ellos hombres del mundo, hombres de ambición egoísta. Su propia ambición y los celos eran más importantes para ellos. ¿Quién de ellos era el más importante? Llegaron a Cafarnaúm. Y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían ustedes por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. ¿No lo hacemos nosotros también igual? Evidentemente, aún ellos, después de caminar mucho tiempo con Él, no estaban preparados para ser líderes de la iglesia, servidores de la iglesia. Pero Jesús siguió formándoles, ayudándoles a crecer. Pero aún no lo habían elegido ellos a servirle a Él, a seguirlo y darle la espalda a las cosas del mundo. Todavía les afectaba su ambición egoísta. Tal vez no hay mejor prueba de que uno de ustedes o yo también, no hay mejor prueba de que una persona sea cristiano que examinar su comprensión personal del liderazgo. Es muy fácil de ver. De hecho, existe una división tajante entre conceptos mundanos, seculares, con respecto al liderazgo. Son muy diferentes las motivaciones de ser líder en el mundo y en la iglesia. ¿De qué consiste el liderazgo? Para el mundo, el liderazgo destaca ambición y pasión para el poder. ¿No es así? Siempre. Ambición egoísta es tolerada en la sociedad, hasta valorada en nuestros líderes y en la prensa. Un vistazo nada más a la televisión, a los políticos que apoyan el aborto, o a los actuales debates presidenciales que están en televisión actual, si verá, para indicar esta ambición mundana. Es común a todos. Jesús, por otra parte, inmediatamente y directamente opone esas ambiciones en sus discípulos, esas ambiciones y malos deseos de sus discípulos, diciendo: si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Totalmente contrario. Esto no es liderazgo laico en el mundo. El mundo no entiende esa forma de liderazgo, de inocencia, del servidor. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. ¿Cómo nación, cómo nuestra nación recibe a los niños en el seno? ¿Vendiéndolo por pedazos? Les invito a ustedes a observar esta semana unos momentos históricos. Si prestan atención, les pido, presten atención, esta semana van a ser testigos de momentos históricos en el mundo. Vamos a ser testigos a la primera visita del Papa Francisco en nuestro país. Observarán de cerca cómo Él nos enseñará con su ejemplo de liderazgo servidor, de ser humilde servidor, no poderoso, a ser misericordioso y inocente Él, como un discípulo de Jesús. Lo van a observar si prestan atención. Como un niño inocente. Observan cuidadosamente esta semana. Toma tiempo verlo. Cómo Él se pondrá de pie, cara a cara, mirando los ojos a los más poderosos de nuestra nación, nuestro mundo, y decir la verdad de Dios al poder del mundo. Nuestro Papa lo va a hacer. No van a comprenderlo porque no entienden el justo. No conocen a Jesús y no van a reconocer a Francisco. Van a estar asustados, van a mirarlo, pero no lo van a entender, porque son del mundo de ambición egoísta. Todos ellos llegaron a sus posiciones de poder con ambiciones egoístas. Cada uno buscaba poder. Ellos pondrán a prueba a nuestro Papa Francisco, lo van a ver. Esta semana toma la primera lectura de sabiduría que leímos en la primera lectura y pasan la semana con esta. Si quieren hacer una buena oración con la palabra de Dios, rezan esta semana con esta lectura de sabiduría. Él va a llegar como un niño pequeño, un hombre de servicio, un siervo. El Papa va a enseñar a nuestros dirigentes sobre la verdad del matrimonio y el valor de la vida humana, de la familia. Pero Él aparecerá desagradable a ellos, nuestros dirigentes, porque Él opone a sus malas ideas. Ellos están en contra de nuestra actuación como católicos. Y Él los va a decir. Lo podemos observar esta semana, su reproche a ellos en una manera suave y paciente. El Papa va a criticar a nosotros para nuestras rebeliones contra los más débiles, como niños en el seno, y nuestras distorsiones de la ley de Dios con respecto a la familia y el matrimonio. El Papa Francisco llegará como un profeta y es muy probable que será tratado como un profeta. como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, los impíos, los mundanos no tratan bien a los profetas de Dios. Les pido, hermanos, como rara vez les he pedido, oran esta semana para nuestro Papa. Lo prestan atención y rezan por él, porque estarán rezando para nuestra iglesia, para nuestras familias y para el alma de nuestra nación.